doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda Viviana Mesa y no puedo evitar emocionarme porque estoy de nuevo en cabina y esto ustedes ya saben que para los que estamos colaborando con el 104.7 del FM en Lagos de Moreno, pues nos causa mucha satisfacción. Sin embargo, no quiero hacer mucha laraca porque en días pasados me emocioné mucho y solamente pude entrar una vez. Entonces, les informo que hoy estamos haciendo el programa en vivo desde la cabina y vamos a tener a nuestra invitada vía telefónica. Les doy las gracias por estar ustedes en el dial del 104.7. Espero que nos acompañe a lo largo de este programa. Y lo invitamos a que se comunique con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1189 o al WhatsApp 474-134-7609. De igual forma, le quiero agradecer a David Barajas por la selección musical del día de hoy y a Gabriel Barba, quien está haciendo ahora magia aquí en vivo y en directo desde la cabina. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos de nuevo, así de esta forma, porque no sé por qué, pero la sensación de cercanía aumenta. Y el día de hoy tenemos a una de nuestras invitadas consentidas, es una de las doctoras con las cuales hemos empezado este proyecto, y es la doctora Patricia Padilla Esparza. Ella es nuestra cirujana dentista, especialista en ortodoncia, y vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, los diferentes caminos que se pueden tomar para resolver problemas dentales. Pati, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vivi? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un afectuoso saludo y aprovecho para felicitar a nuestros doctores, que hoy es Día del Médico. Te felicito, Vivi, tú también entras dentro de este gremio y bueno, pues un saludo afectuoso para todos.
Muchas gracias, Pati. Yo voy a hacer mi homenaje a los doctores en la parte final del programa porque tenemos algo preparado para ellos el día de hoy y bueno, sobre todo para la sociedad. Y pues bueno, Pati, qué gusto escucharte. Te extrañamos presencialmente, pero sabemos que en este momento estás con toda la actitud acompañándonos a nosotros.
Así es, yo también ya quisiera estar por ahí con ustedes presencialmente, pero si no se puede así, pues estaremos haciendo nuestros programas a tu lado para dar la información a nuestros radioescuchas.
Así es. Y bueno, les comentaba a los radioescuchas, Pati, que vamos a hablar sobre estos diferentes formas de atacar o resolver un problema cuando tenemos inconvenientes con nuestras piezas dentales.
Así es, Vivi. Este tema es muy interesante para nuestros radioescuchas, como tú lo acabas de mencionar, porque nuestros pacientes tienen diferentes caminos para resolver los problemas dentales. Y uno como odontólogo tiene la obligación de mostrarles a los pacientes toda la gama de posibilidades que tienen ante un problema que presentan en sus dientes. Y ya el paciente decidirá, por los motivos que él quiera, ya sea económicos o el tratamiento que mejor les acomode, tomar la decisión para realizarse dicho tratamiento.
Así es, y hay muchos problemas que se pueden presentar y definitivamente los caminos para resolverlo depende tanto del paciente como del del experto con el que se, con el que uno visite, ¿no? Y por, quizás yo quisiera empezar por el típico dolor de dientes. ¿Cuáles son los diferentes caminos que se toman cuando a una persona le duele un diente y la verdad llega a tal grado el nivel de dolor que es insoportable? Y entonces conocemos de casos tan extremos como extraer la pieza o mirar realmente cuál es el problema y tratar de solucionarla.
Fíjate, Vivi, antes de pasar a ese tema de cuando ya le duele un diente al paciente, previo a esto también hay un camino que el paciente recorre o debe recorrer. ¿Cuál es? Asistir al dentista a sus revisiones frecuentemente, 2 veces por año, porque pueden surgir problemas que no nos dan dolor y ya es algo que se presenta en los dientes y ya ahí debemos de buscar diferentes soluciones. Te hablo desde una gingivitis, por ejemplo, sarro. Entonces el paciente asiste al dentista, acude y ahí, bueno, realizamos una limpieza, que ese es el procedimiento de rutina, y posteriormente ya nos vamos sobre los dientes a resolver problemas. Incluso, Vivi, antes de que se presente un problema de caries en los dientes, se pueden colocar materiales preventivos para evitar que se forme una caries. Estos son los primeros tratamientos, digámoslo así, o procedimientos que se realizan en un diente, que se llaman selladores de fosetas y fisuras, se colocan sobre los dientes sanos para evitar que entre una caries. Digamos que esa es la primera restauración que se le sugiere a un paciente que aún no presenta caries en sus dientes. Y ya de ahí, pues una serie de restauraciones de las que vamos a hablar a lo largo de tu programa.
Pati, ¿hay padecimientos dentales que pueden manifestarse con dolores o con molestias no precisamente dentales? Me explico. Si a una persona tiene algún problema dental, ¿puede, por ejemplo, dolerle un oído?
Sí, o sea, el dolor se puede reflejar en otra parte del cuerpo. Incluso hay dolores que se cambian de lado. O sea, el problema está en la, no sé, en un primer molar derecho y les duele del lado izquierdo. Son dolores reflejados. Y sí, claro, el dolor que tú estás hablando, si el paciente tiene un dolor intenso, si es, por ejemplo, en una pieza dental inferior, puede doler la garganta, puede doler el oído probablemente, porque ya se expandió esta infección o este problema. Acuérdate que los nervios pues vienen de plexos, troncos, digámoslo así, que se van abriendo a las diferentes terminaciones. Los dientes son terminaciones nerviosas. Bueno, tienen terminaciones nerviosas, entonces sí, el dolor se puede irradiar hacia otra parte del cuerpo.
Y esto solamente es con la visita al doctor, definitivamente.
Sí, claro, porque incluso muchas de las veces, aún en el consultorio, es difícil ubicar en dónde está el problema cuando el paciente dice me duele en la parte de arriba, me duele abajo, y tú revisas y a veces ni siquiera ves una caries, un problema evidentemente. Entonces, sí, el dolor es complejo muchas de las veces manejarlo.
Que es quizás el único indicativo de que algo está mal. El problema, como tú bien dices, es cuando no nos duele o cuando hay circunstancias que no causan con dolor. Por ejemplo, ¿qué pasa, Pati, si un sarro no se atiende a tiempo?
Mira, si no se retira el sarro con una simple limpieza, este sarro poco a poco, y digo poco a poco porque lleva tiempo, lleva años, pero sí ocurre, comienza a desgastar el hueso alveolar que sostiene a nuestros dientes a tal grado que el diente se afloja y se puede perder. O estas bacterias que están en el sarro se introducen a través del ligamento periodontal y pueden provocar un problema en el nervio del diente, aunque el diente no se afloje como tal, pero ya provoca un problema en el nervio y el paciente se tiene que realizar una endodoncia, etcétera, porque los problemas en el nervio no nada más son a través de una caries dentro del diente, sino también pueden venir de la parte apical de nuestro diente, precisamente por esto que te estoy mencionando. También se pueden provocar por golpes en los dientes, igual se daña el nervio y se tiene que realizar una endodoncia el paciente. Esos son básicamente los tres problemas que nos llevan a tener un daño en el nervio. Pero sí, el sarro nos puede provocar pérdida de una pieza dental.
Bueno, esto en cuanto al sarro. En cuanto a la gingivitis que tú mencionabas al principio.
En relación a la gingivitis, va de la mano con el sarro, Vivi. La gingivitis es una inflamación de las encías, donde provoca sangrado, algunas veces provoca dolor, se presentan infecciones también. Entonces, la gingivitis es aunado al sarro que se va pegando a los dientes. La gingivitis como tal, a menos que tenga una infección la encía, no te va a provocar gran cosa en el diente. Uh-huh. Lo que sí te provoca en el diente, pues es lo que acabamos de mencionar, el sarro que se va pegando en él.
Muy bien, entonces, sarro es condición que puede llevar a perder una pieza, y la gingivitis es la manifestación de todo el daño que también puede estar haciendo ese sarro, ¿ok?
Exactamente, es correcto, sí es un síntoma, digámoslo así, de que el sarro se va pegando, irrita la encía, eso es lo primero que ocurre, y posteriormente comienza toda esta pérdida de hueso hasta llegar a perder los dientes.
Cuando nosotros tenemos, digamos que ese buen hábito de visitar a nuestro odontólogo, a nuestro dentista, cada 6 meses o 2 veces al año, dependiendo en los horarios o como sea, pero somos muy puntuales, somos muy juiciosos, vamos, con ese con esa estrategia de salud que debemos de tener. ¿Cuál es otro de los problemas que podrías identificar aparte de sarro y de gingivitis?
Ok, Pati, eso es muy interesante, Vivi. Mira, cuando el paciente acude con frecuencia, pueden empezar a ocurrir diferentes eventos en sus dientes poco a poco por el propio desgaste, por la propia edad, porque pues nuestros dientes los utilizamos todos los días. Entonces, hoy tú tienes una condición y dentro de 6 meses puedes tener otra, ¿no? Por muchísimas razones. Uh-huh. Entonces, algo muy frecuente que empieza a suceder en nuestros pacientes, aún siendo disciplinados, como lo acabas de mencionar, bueno, en primer lugar, lo que acabas de decir, el sarro, la gingivitis. Segundo lugar, empezar a desarrollar una caries. Uh-huh. Y entonces, estas caries en un principio no duelen. Y ahí es cuando, ya una vez que la detectas, comienzas a tomar decisiones con tu paciente de qué vas a hacer con esa caries. Si son muy pequeñas y quieres ser conservador, okay, puedes sugerirle al paciente esperar, ver si no avanza, o sea, estarla monitoreando. Ya si la caries avanza y es muy grande, entonces ahí comenzamos con las restauraciones. ¿Qué tipo de restauración le vas a recomendar al paciente? Pues depende de muchísimos factores. Hay restauraciones directas y hay restauraciones indirectas. Las indirectas pues son las que tienes que tomar un molde y está involucrado un laboratorio. Las directas pues son las que haces en el consultorio el mismo día de la cita. Uh-huh. Incluso hay restauraciones indirectas que ya algunos dentistas las hacen en su consultorio. ¿Cómo son? Se manejan a través de computadora, hacen la pieza y posteriormente el mismo día se la colocan al paciente. Pero bueno, si partimos a lo más elemental, las restauraciones directas, ¿cuáles son? Va desde una amalgama, que ya poco a poco están más en desuso, que son de metal, uh-huh, es mercurio con plata, uh-huh, de ahí nos podemos ir a una resina, un ionómero, dependiendo las necesidades del paciente y dependiendo el tamaño de la caries que tenemos, es lo que le vamos a recomendar al paciente que se haga.
Uh-huh. Nunca la primera opción es extraer la pieza, ¿verdad?
No, definitivamente no. Bueno, estamos hablando partiendo de lo más pequeño, uh-huh, digámoslo así, ¿no, Vivi? O sea, el paciente llega, tú le detectas unas caries, entonces le haces la sugerencia o que se espere por los motivos que te acabo de mencionar o que se lo arregle. Uh-huh. Ok, decido arreglármelo. ¿Cuál es la diferencia entre una amalgama y una resina? Que como te menciono, Vivi, ya muchos dentistas están dejando de utilizar la amalgama, uh-huh, porque sí tenía muchos beneficios, pero también tenía varias cosas en contra. Es polémico ese tema, pero claro, bueno, le recomiendas cualquiera de las 2-3 opciones que tienes y lo hace. Eso es ante problemas de caries no tan grandes. Ya de ahí nos pasamos a lo que es una incrustación.
Okay,
te menciono esto, ahorita te respondo lo que tú me estás preguntando. Una incrustación la sugieres cuando la cavidad ya es mucho más grande, donde ya no nos es posible colocar una amalgama o una resina o un ionómero.
Okay, ¿te parece si esa parte,
Pati,
te parece si en esa parte de que el daño está más grande lo vemos después de nuestro primer corte?
Sí, claro que sí.
Okay, Pati, muchas gracias, no te preocupes, ya sabes que aquí nos vamos como hilo en media tú y yo.
Ya sé.
Ya regresamos, vamos con nuestro primer corte, regresamos con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Estamos con la doctora Patricia Padilla Esparza hablando sobre los diferentes caminos con los cuales podemos llegar a resolver o se pueden llegar a resolver. Ya me metí yo en el bus. Todos los caminos que se pueden tomar para resolver un problema dental. Iniciamos hablando con el sarro y con la gingivitis como un síntoma de esta presencia del sarro. Y Patty nos estaba hablando antes de irnos a corte sobre las caries. Patty, quedamos en la parte de que la caries al principio no se nota, pero si ya la caries es muy visible, entonces, ¿qué se tiene que hacer?
Sí, claro, como lo mencionamos antes del corte, Vivi, las soluciones iniciales ante una caries es una obturación directa o indirecta, como lo mencionamos hace un momento. Entonces, si ya la cavidad es demasiado grande, entonces procedemos a sugerirle al paciente que se coloque una incrustación. Estas incrustaciones pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de porcelana, que es lo más común. Existen también de metal, de oro, que cada vez están más en desuso por el propio costo de este metal.
De oro y de plata.
Ziconia. Sí, son diferentes opciones que le damos al paciente. Una incrustación se sugiere cuando la cavidad es muy grande, pero aún el problema no está en el nervio. Uh-huh. Entonces, le recomendamos al paciente que se haga este tipo de restauración. ¿Qué es una incrustación? Se limpia el diente, se toma una impresión, se manda a hacer esta parte, es como una pieza de rompecabezas. Ajá. Y se coloca, se pega a nuestro diente. Esa es la siguiente restauración cuando ya el problema es mayor.
Okay, esto es cuando ya el asunto, ya se nota la caries, vamos a decirlo así.
Fíjate que no, Billy, o sea, las caries
¿pueden
se
no
notan,
notarse?
Se dividen en diferentes grados. Uh-huh. Aunque sea una caries grado 1, grado 2, se nota. Uh-huh. Aquí la situación es qué tanto ha dañado al diente,
internamente,
qué tanto se ha perdido, y entonces cuando se recomienda ir avanzando en el tipo de restauración que vamos a colocar en ese diente.
Uh-huh. Y a veces sí es definitivamente resultado de un descuido muy grande, ¿no?
Sí, lo que pasa es de que, y ahí tienes toda la razón, Vivi, cuando una caries va comenzando, bueno, podríamos pensar que el paciente está un poco disperso, un poco distraído y no se da cuenta. Pero ya una caries donde ya el paciente presenta incluso una perforación de su pieza dental, eso ya lo ve el paciente. Y muchas de las veces aún así los pacientes no acuden al dentista, porque en algunas ocasiones, Vivi, aunque ya tengan una perforación, un orificio en el diente, todavía no duele. Y no duele porque no ha llegado al nervio. El paciente acude, desafortunadamente, la mayoría, cuando ya les duele. Y ahí, entonces, sí, vamos a la pregunta que me hiciste antes de irnos al corte, ¿por qué se decide extraerse o no extraerse un diente, etcétera, no? O sea, cuando ya llega al nervio y que ya hay dolor, entonces ahí cambia completamente el escenario, tanto en el tipo de restauración que vamos a colocar como en el costo. El costo es 10 veces más. Uh-huh. Que cuando es simplemente limpiar y obturar. Y ahí sí ya viene la opción de decir, okay, mira, esto es lo que podemos hacer para salvar tu diente, o se extrae la pieza dental, desafortunadamente, porque no se puede quedar ahí porque va a estar doliendo constantemente.
Así es. Sí, definitivamente esto es cuestión muchas veces de que nosotros mismos seamos conscientes de que nos está pasando. ¿Cuál es otro problema que podemos resolver y que tiene muchos caminos para resolverse, Pati?
Precisamente esto de lo que estamos hablando, Vivi. Cuando ya llegó al nervio, el paciente llega a tu consultorio con dolor y la pieza todavía se puede salvar, entonces ahí tú le comentas al paciente, okay, podemos retirarla, que esto no es lo más apropiado, uh-huh. o podemos salvarla, pero ahí ya se tiene que realizar generalmente tres procedimientos, que es una endodoncia, que es quitar el nervio del diente para que ya deje de doler, posteriormente un poste, porque la mayoría de estos dientes se quedan muy débiles, entonces hay que colocarles algo que nos dé soporte en el interior, y enseguida una corona de porcelana o metal porcelana o puro metal o de circonia para terminar de restaurar este diente. Estamos hablando de tres procedimientos costosos que la mayoría de las ocasiones el paciente toma la decisión de extraérsela precisamente por el costo.
Por el costo.
Algunos no por el costo, sino porque tienen miedo al dentista, no les gusta acudir a varias citas, etcétera, entonces deciden extraerse la muela. Posterior a que se extraen la muela o el diente, lo que sea, entonces ahí ya entramos a otro terreno, que son las prótesis. Ya tengo un hueco, ya me falta un diente, dos dientes, etcétera, ahora ¿qué voy a hacer con este hueco? Y entonces ahí vamos avanzando en los procedimientos que le podemos realizar al paciente.
Esto es como, volvemos a lo que en algún momento mencionamos cuando has estado presente acá en cabina en otros programas. Es interesante o completamente desconcertante ver cómo un paciente no cuida sus dientes, están ahí pero no los cuida, y de repente cuando no los tiene se preocupa por cubrir ese hueco, ¿no? O sea, es algo completamente absurdo que en lugar de evitar perder piezas, nos damos cuenta que necesitamos cubrir ese hoyo que nos dejó la pieza que no cuidamos, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el determinante, Pati, para decidir extraer una muela por caries? O sea, ¿cuál es el momento en que el doctor dice, discúlpeme, señor paciente, pero aquí ya no hay de otra y tengo que retirarle la pieza?
Sí, mira, el primer determinante es la decisión del paciente, aunque el diente se pueda salvar. Uh-huh. Ese es el primero. O sea, sabes que tu muela tiene solución, se puede arreglar, no, pero no tengo dinero o no quiero, o me echo que a venir al dentista, quítemelo. Ok, ese es el primer determinante, la decisión propia del paciente, aunque el diente se pueda salvar. Bien, muchas de las veces el paciente quiere salvar el diente, ¿y qué te lleva a ti como dentista a decir, bueno, pues aunque lo quiera salvar, ya no se puede? Uh-huh. Son varios factores. Uno, si el diente ya presenta movilidad, o sea, ya está completamente flojo, pues ahí ya no se puede hacer gran cosa y se tiene que extraer. Si la caries es tan grande que ya verdaderamente es muy complicado restaurar ese diente, aunque el paciente se quiera hacer la endodoncia, es otro factor determinante para hacer la extracción. Si el diente se fracturó, por ejemplo, y se fracturó por debajo de la encía o incluso entre las raíces, que le uh-huh. llamamos la furca, entonces también ahí el diente pues ya es muy difícil que se pueda salvar. Y aunque el paciente quiera, uno como dentista pues le tiene que hacer la sugerencia de que pues este diente ya no tiene solución uh-huh. y lo tenemos que extraer. Eso es a grosso modo los motivos que como odontólogos nos lleva a tomar la decisión de sugerirle al paciente que se lo extraiga.
Y eso es actualmente, porque en años pasados, si a una persona le dolía un diente, pues lo que hacía el dentista era extraerlo. Estuviera bueno.
Fíjate, Vivi, ¿no? Eso es algo muy curioso. Y yo estoy en contra completamente de eso. En la actualidad sigue pasando no solamente la extracción de un diente sin darle opciones al paciente. Sigue ocurriendo que muchos doctores, y eso está desde mi punto de vista mal, no dan las opciones al paciente. Llega el paciente, ya llegó conmigo, yo solamente sé hacer coronas de metal, pues le voy a poner una corona de metal y no le voy a dar opciones porque ni las conozco. Uh-huh. Eso está mal. O sea, tú tienes que darle al paciente la gama de posibilidades que hoy por hoy tiene para resolver sus problemas dentales.
Yo pensé que eso no sucedía.
¿Perdón?
Yo pensé que eso no sucedía, yo pensé que eso era en el siglo pasado.
No, eso sigue ocurriendo al día de hoy.
Oh.
Te pongo un ejemplo. Extraemos el diente, queda el hueco.
Uh-huh.
Yo, tú lo sabes, mi especialidad es ortodoncia, brackets.
Uh-huh.
Yo no coloco implantes dentales. Ok, como yo no coloco implantes, entonces al paciente no le voy a dar la opción de que se coloque un implante. Como yo nada más pongo prótesis fija o prótesis removible, le voy a dar esas dos opciones. No, eso está muy mal, porque yo no soy nadie para decidir sobre la voluntad de un paciente. Lo primero que yo le tengo que decir son todas las opciones que él tiene. Incluso hoy por hoy, una de las opciones más recomendables para los pacientes cuando pierden piezas dentales son los implantes.
Uh-huh.
Es lo más nuevo, es lo más estético, es cuando hay las condiciones para colocarlo. Entonces, aunque yo no los haga, yo tengo que darle la información al paciente de este tipo de procedimientos, aunque yo no los realice. Si el paciente toma la determinación de hacerse una prótesis fija, una prótesis removible o X cosa, con gusto yo se la haré. Pero lo más importante es informar al paciente. A mí me ha tocado muchísimos pacientes, Vivi, que llegan conmigo con restauraciones X y, oiga, ¿y por qué se colocó esta amalgama en un incisivo? Porque ha ocurrido, te lo juro, pacientes que llegan con una amalgama en la parte palatina de un incisivo, por ejemplo, y me dicen, no, pues es que el doctor no me preguntó, nada más me la tapó.
Me la puso. Uh-huh.
Sí. Y yo digo, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué al día de hoy sigue existiendo que haya doctores que no te den la información de las posibilidades que tú tienes y que tú tomes la decisión, es tu cuerpo y es tu dinero?
Y esto también va de la mano, Pati, con la falta de interés del mismo paciente. Muchas veces los pacientes no preguntan, no dicen qué, explíqueme bien qué es lo que tengo, dígame cuáles son las opciones, cuál es el pro y contra de cada una de ellas para tomar una decisión. Eso es algo muy importante, junto con lo que tú mencionabas, con esa ética profesional con la que cada vez nos encontramos más de frente y a la que a veces queremos ignorar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pati, ¿te parece si seguimos después de nuestro corte de la media hora?
¡Guau, qué rápido!
Okay, ya sabes, claro, que en radio sí. El tiempo vuela. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire. Estamos escuchando música de Rhythm and Blues. Hemos escuchado Straight Talker de Nate Sadwell, The Boss de Nate Sadwell también, y la canción con el que abrimos este segmento se llama Sweet Love de Craig Harley. Y bueno, estamos con la doctora Patricia Padilla hablando sobre pues todas estas, digamos que, alternativas que tenemos para solucionar problemas dentales. Y nos quedamos en la parte donde pues ya sea a causa de un sarro no tratado o a causa de una caries no tratada, una persona puede perder una pieza dental o por algún accidente alguien puede perder no solamente una, sino varias piezas dentales. Y entonces, ¿cuáles son las opciones, Patti? Cuando alguien tiene esta necesidad de cubrir, vamos a decirlo así, ese hoyito que nos quedó por no haber cuidado previamente una pieza dental.
Sí, mira, Vivi, cuando el paciente ya se presenta con anodoncia parcial o total, que es la ausencia de dientes, entonces aquí tú le puedes hacer varias sugerencias al paciente. La sugerencia, como te lo mencioné hace en la sección anterior, inicial, hoy por hoy, es un implante dental. Uh-huh. ¿Qué es un implante dental? Se coloca en el interior del hueso, digámoslo así coloquialmente, un tornillo, y posteriormente sobre este tornillo se coloca la prótesis dental que necesitamos en ese lugar y se recupera el diente que se perdió. Uh-huh. Es como colocarle un diente implantado al paciente. Okay. Eso hoy por hoy es lo mejor, lo más recomendable. Hay muchas limitantes para este tipo de procedimiento: la edad, la calidad del hueso, el rechazo al implante. Todo esto puede ocurrir y también el doctor se lo debe de mencionar al paciente para que esté consciente de lo que puede pasar. Uh-huh. Ok, otra limitante de los implantes desafortunadamente es el costo. Es un tratamiento caro y algunos pacientes por esta causa desisten de colocarse un implante.
Okay.
¿Qué sigue de ahí? Bueno, si nos vamos a lo más sencillo, pues es un removible. Uh-huh. Un removible es un aparato que puede ser solamente de acrílico con ganchos, de metal o todo de metal. Hoy por hoy hay un material que se llama Biplast, que es un poco flexible, muy cómodo para el paciente, muy ligero. El removible es un aparato que el paciente se quita y se pone.
Y se pone.
Puede ser total o puede ser parcial. Bilateral o unilateral. Uh-huh. Esa es como la sugerencia más económica, más fácil, porque no se tocan los dientes vecinos, nada, simplemente se toma un molde y se manda a hacer este aparato que va a suplir los dientes que perdimos.
Lo menos invasivo posible.
Sí, es menos invasivo en realidad porque no tocas los dientes vecinos, solamente te recargas en ellos para poder soportar este aparato. E incluso es una muy buena opción, yo siempre les digo a los pacientes, hoy por hoy es lo que menos se usa, pero es muy buena opción porque si el paciente no se siente cómodo con esto, puede brincar a lo que sigue. O sea, se puede colocar un implante, se puede colocar una prótesis fija, sin problema, si no se sintió cómodo con este tipo de aparato. Por eso, digamos que es una buena opción y no es tan costoso.
¿Hay antecedentes de que la persona pueda tener una reacción alérgica al material?
En el caso del removible, no. Los efectos secundarios que puede provocar un removible es que las piezas vecinas de donde se detiene se vayan aflojando con el tiempo. Uh-huh. Esto ocurre porque estas piezas tengan un poco de inclinación o no estén en muy buenas condiciones de salud y el estar todo el tiempo con esta carga en la masticación se pueden ir aflojando. Ese es el daño que puede provocar un aparato removible. Como tú lo sabes, Vivi, todo lo que sea una restauración, una cirugía, una prótesis, lo que sea, tiene efectos secundarios o ventajas y desventajas.
Así es.
En la boca no estamos exentos de eso. Todo lo que le recomendemos al paciente va a tener sus ventajas y sus desventajas. A final de cuentas, el paciente tendrá que tomar la decisión con su odontólogo cuál es el mejor camino para él en particular.
Muy bien. Entonces, estos implantes, ahora, si hablamos ya pasamos pues la página de los removibles, ahora la opción es pues poner algo que esté ahí permanentemente, ¿no?
Sí, claro. La primera opción, como te lo acabo de mencionar, pues son los implantes. Okay, no me voy a poner implantes porque no tengo dinero para colocarme implantes. No me quiero colocar un removible porque no quiero quitármelo y ponérmelo. Uh-huh. Bien. Entonces, lo que colocamos son prótesis fija. La prótesis fija son prótesis generalmente de metal porcelana, en ocasiones puede ser de puro metal, perdón, de pura porcelana o también de puro metal. Y esto, digamos que la desventaja que llega a tener es que tienes que tallar los dientes vecinos si es que falta una o dos piezas, aunque estén sanos, para poder colocar este puente, porque como son puentes fijos, entonces tenemos que generar el espacio sobre los dientes vecinos para colocar toda la prótesis. Eso es lo que yo vería como desventaja de una prótesis fija, que en realidad es lo que comercialmente más se usa, porque sí es caro, pero no tan caro como el implante, y les resuelve el problema con algo fijo.
Muy bien. Esto es, digamos que para plan, opción A, opción B, opción C. ¿Hay opción D?
Pues, no sé, debía quedarse sin dientes.
Con el huequito, ¿verdad? Okay, lo que pasa
sí,
es que...
sí, mira, suena un poco chusco, pero hay pacientes pues que así se quedan, ¿no? O sea, no se hacen la extracción y no, pues no se colocan absolutamente nada en donde quedó ese hueco. Uh-huh. Y bueno, pues ellos ahí empiezan otra serie de problemas, ¿no? Uh-huh. Los dientes vecinos se desacomodan, se inclinan, los dientes antagonistas se extruyen, la digestión se puede ver mermada o dañada. Uh-huh. O sea, el que falte una pieza dental, pues también va a provocar una serie de alteraciones en todo, en toda la función de la boca del paciente.
Uh-huh. Pati, ¿se sigue usando aquella estrategia de las famosas cajas dentales? Cuando la persona perdía cierta cantidad de piezas, lo que hacían era diseñarle una estructura rosita, imitando la encía, con unas piezas imitando los dientes, que se quitaba y se ponía en las noches, se quitaba en las noches, se ponía en las mañanas, y se lavaba muy bien y se dejaba en un vaso con agua, como lo recordamos en las abuelas.
Mira, estas cajas dentales, como tú las llamas, que en realidad yo nunca había escuchado el término, como cajas, tal como cajas. Es de lo que yo te estoy hablando, son prótesis removibles, uh-huh, ya sea parciales o totales. Uh-huh. Las totales, que creo es a lo que tú te refieres, pues uh-huh, son las placas, no estas de viejito, que uh-huh, son completas, uh-huh, etcétera. Hoy por hoy se siguen usando, este tipo de prótesis tiene muchas complicaciones, porque como el paciente ya no tiene dientes y se sostienen solamente en las encías, el hueso, al momento que pierde los dientes, con la edad se va perdiendo, al punto de que si ya es una persona de edad muy avanzada, puede tener sus arcadas completamente planas. Uh-huh. Y esto nos provoca pues que las placas estén flojas, o sea, no se sostienen de nada. Hay una segunda solución a esto que tú estás mencionando, uh-huh, que son las sobredentaduras. Uh-huh. Una sobredentadura, se le colocan al paciente implantes sobre los huesos desdentados, y estas sobredentaduras se embonan sobre estos implantes y entonces ya no se mueven. Esto podría sonar okay, maravilloso, y todas las personas que usan placa dental pues dirían que me pongan 4 implantes, me pongo una sobredentadura y se acabó el problema. Uh-huh. Pero si partimos al origen, los pacientes desdentados básicamente son pacientes adultos, mayores, uh-huh, generalmente. Uh-huh. Hay gente joven que se queda sin sus piezas dentales por enfermedades, por X circunstancias. Pero la mayoría son pacientes adultos mayores. Y esos pacientes pues ya tienen muchas complicaciones, uh-huh, enfermedades, etcétera, ¿no? Por la propia edad. Entonces empieza a ver complicado el colocarle unos implantes, o sea, no es tan fácil, si no todos lo harían, ¿no? O sea, los implantes generalmente son en personas jóvenes, adultos, intermedios, ¿no? Entonces ya una persona, a veces a mí me han traído a sus abuelitos, no sé, 85 años, oiga doctora, ¿y le podrán poner unos implantes? Y el paciente tiene problemas de la presión, tiene eso, tiene, o sea, dices,
nada recomendable.
No manches, o sea, ¿como para qué lo vas a someter a todo este procedimiento de acuerdo a la edad? No sé si me doy a entender.
Y es que esto va de la mano con que tenemos que entender que la boca también envejece. Y esto lo vemos porque, por ejemplo, me ha tocado ver casos de personas que con los años su encía se va secando. Cuando tiene estas prótesis dentales, a las que yo les digo cajas de dientes, porque así le decía a mi abuela, la encía se va secando literalmente, y entonces ya no ajusta, la placa ya no ajusta igual, y tienen que volver a hacer otra y así sucesivamente. Y entonces imagínense, en una encía de esas características, tratar de poner un implante, pues es maltratar muchísimo más al paciente, y no sé qué tan beneficioso.
Exactamente, incluso hay pegamentos para que estas placas puedan sostener. Pero volvemos a lo mismo, Vivi, llega un momento que ni con pegamentos las placas se sostienen. Uh-huh. A mí, porque esto es muy clásico que ocurra, llega toda la familia con el viejito, lo traen en silla de ruedas, y doctora, póngale sus dientes nuevos a mi papá. todos vamos a pagar el tratamiento. Y yo digo, wow, o sea, este paciente tiene mucho más problemas médicos, no que los problemas dentales no sean importantes, pero hay prioridades, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ser muy honesto y darles las opciones más viables para esos pacientes, ¿no? O sea, como tú lo acabas de mencionar, la boca también envejece, entonces tal vez ya te tendrías que ir a otro tipo de soluciones y no tratar de ponerle una sonrisa perfecta con prótesis y con porcelanas y que se gasten un dineral los familiares en algo que
realmente que no es tanta la prioridad.
Incluso la salud del paciente, ¿no?
Así es. Esto sí definitivamente hay que tomarlo mucho en cuenta y como tú bien dices, se necesita la honestidad del doctor tratante. Esto es algo muy importante. Vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos al último segmento de Consulta al Aire, Pati.
Okay.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos con nuestro último segmento de Consulta al Aire y ahora yo quiero preguntarle a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Patricia Padilla, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer ya sea un mal trabajo o un mal cuidado de coronas y de implantes, Pati? Porque sabemos que esto es 50 y 50. O sea, una parte es que el galeno haga su trabajo adecuadamente y la otra parte es que el paciente cumpla con las indicaciones adecuadamente.
Mira, Vivi, este es todo un tema. Partamos de un punto inicial. Una prótesis fija, una corona de porcelana, ya sea en un puente o individual. ¿Qué puede llevar al fracaso de este tipo de restauración? Son muchísimos factores, Vivi, y vamos a ser muy objetivos. Factor uno, las propias condiciones de esa pieza dental al momento que la arreglamos. No es lo mismo una pieza que está muy entera, que la caries, ok, llegó al nervio, pero no dañó tanto nuestro diente, el paciente tiene buena higiene, la boca está en excelentes condiciones. El pronóstico es muy favorable. Bueno, eso es lo primero, las condiciones propias de lo que arreglamos. Segundo, que el trabajo se haga bien. Y aquí se involucra un trabajo no solamente de un especialista, muchas de las veces son dos o tres los que intervienen en el arreglo de esta pieza dental, que la endodoncia esté perfectamente bien realizada, que el poste esté perfectamente bien colocado y sellado, y posteriormente que la corona quede muy bien sellada contra nuestro diente. Ok, ese es el trabajo del odontólogo. El odontólogo hace varias recomendaciones al paciente en el cuidado posterior de esta prótesis. Si el paciente no tiene cuidado sobre esta prótesis de higiene, usar sus tenebradores, acudir a sus revisiones, etcétera, esta prótesis puede fracasar. Si el doctor, el endodoncista, algo dejó mal, esta prótesis puede fracasar. Si el protecista no hizo bien el trabajo también, y dejó por ahí alguna filtración, al paso del tiempo puede fallar. Claro. Por eso te menciono que es todo un tema.
Sí, es multidisciplinario.
Muchas circunstancias, muchas personas. Ahora, esto es otra cosa. Si los hábitos del paciente cambian, también puede afectar una prótesis dental a la larga. ¿A qué me refiero? Sabes que antes yo no era bruxista, yo no apretaba los dientes, pero empecé a ser bruxista. Empecé a apretar los dientes por estrés, por mi trabajo. Anyway, bueno, okay, esta prótesis que estaba muy bien, ya empezó con problemas. Y es lamentable porque uno, pues este tipo de trabajos se supone en teoría pues que ya son restauraciones permanentes, no como una resina o una amalgama que estás obligado a cambiarlas después de cierto tiempo. Y el paciente se lleva una gran desilusión cuando pasa el tiempo, estaba muy feliz con sus prótesis y a los 4 años, 5 años, 10 años, 15 años empieza con problemas. ¿Y qué pasó? Pues pasa todo esto que te estoy mencionando, si hablamos de las prótesis.
Ok, eso es, digamos que el 50-50 de cada uno de los dos.
Yo hablaría de un 30-30-30.
De todas las involucradas.
Al paciente, al doctor y a las condiciones propias de la boca de ese paciente.
Que muchas veces ni siquiera está en el propio paciente solucionar, ¿verdad?
Exactamente, imagínate, o sea, tú por ejemplo, te pones una prótesis, eres súper cuidadoso, tu dentista era el mejor, te hizo algo bien, y no sé, te da cáncer, te dan radiaciones. Pues eso ya...
O tienes un accidente.
Tienes un accidente. Sí, o sea, pero hablando, por ejemplo, de enfermedades, pues también las enfermedades sistémicas pueden algunas provocar problemas en tus dientes, ¿no? Claro. De algo que estaba perfectamente bien.
Bien. Muy bien. Las coronas.
Estas son las coronas. Okay. O sea, lo que acabamos de hablar son
las coronas. Era para las coronas.
Las coronas. Otros tipo de prótesis o restauraciones son los implantes.
Los implantes.
¿Qué pasa cuando un implante finalmente pues fracasó? Que yo he visto varios casos también, Vivi. No es mi área, no es lo que yo hago, pero me han llegado pacientes con implantes dañados y es lo mismo. ¿Por qué un implante puede fracasar? En primer lugar, una mala valoración del paciente. La calidad del hueso no es buena. Y el protecista, el implantólogo dice, pues yo le pongo un implante y pues resulta que no hay el suficiente soporte o no hay la calidad del hueso para soportar ese implante. Ese es un factor que puede hacer que fracase. El rechazo pues realmente
es muy
no
individual.
Tiene mucho que ver con que el doctor haya hecho un mal trabajo o el paciente no se haya cuidado.
Sí,
es como todo, un implante puede ser rechazado por el cuerpo. No, ya no es tan frecuente de que ocurra, pero llega a pasar. Okay, no hay rechazo, estaba bien la condición del diente, pero el paciente tiene unos hábitos terribles, pelacables, o sea, porque hay pacientes de verdad, Vivi, que son muy irresponsables, se les olvida que traen una prótesis y bueno,
y siguen usando los dientes como herramienta.
Exactamente, y bueno, ahí puede dañar un implante,
¿no? Y comiendo chicharroncitos y cacahuates y cosas de estas duras.
Sí, ahora yo he escuchado, porque volvemos a lo mismo, no es mi área, una mala dirección de un implante donde no está colocado a la angulación adecuada, pues también puede llegar a provocar que este implante con las fuerzas de la masticación se pueda ir aflojando porque la fuerza no está haciendo, el impacto no es recibido de una forma apropiada. Y el implante se puede ir dañando.
Sí, o sea, son muchas definitivamente las variables que pueden entrar en juego en condiciones como esta.
Sí. Y fíjate, perdón, Vivi, y no solamente en las prótesis o los implantes, si partimos desde una simple resina, o sea, al paciente se le da la indicación de que en determinado tiempo la resina se la tiene que cambiar. Y los pacientes no acuden a cambiar esta restauración se empieza a contraer, hay filtración, se empieza a desarrollar nuevamente una caries, y ya cuando van con el doctor, porque vuelvo a lo mismo, a mí me ha tocado, no, doctora, mire, me pusieron esta resina, pero yo creo que el doctor me la puso mal, probablemente así lo vive el paciente, uh-huh. y pues ya traigo caries otra vez. ¿Y cuánto hace que te la pusieron? No, pues hará como unos 15 años, no, pues, o sea, hay que cambiarla cada cuatro.
Todo por servir, se acaba o acaba por no servir.
Y probablemente el dentista se la puso mal, eso no está enterado.
También aunado a eso, ¿no? Sí, 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 o sea, son condiciones que también van de la mano, o sea, yo conozco, por ejemplo, implantes que duran 6 meses por los malos cuidados del paciente, o implantes que duran muchos años por los buenos cuidados también del paciente, ¿no? O sea, también esto va, pues, parte de la responsabilidad de que si estoy pagando un trabajo, pues voy a cuidar ese dinero que invertí, ¿no?
Exactamente, y fíjate que este tema es muy polémico, Vivi, en relación al fracaso de una restauración, porque los responsables, en este caso, doctor, paciente, condiciones de la boca, uh-huh. Pueden evadir, digamos, su responsabilidad, porque como los fracasos se dan a largo plazo, pues ahora sí que ¿quién tiene la culpa? No, es como lo que te acabo de mencionar, una restauración defectuosa. Okay, después de 15 años, wow, o sea, ¿será que el dentista la puso mal? ¿Será que tú no la cuidaste? ¿Será que no atendiste a tiempo? O sea, es muy difícil encontrar el responsable en el plano de la odontología. No es como otro tipo de trabajos de médicos, ¿no? Que pues, si no te haces mal una cirugía, pues inmediatamente puedes tener el problema, ¿no? Uh-huh. Aquí en la cuestión dental sí es muy benévola esa parte, porque es muy difícil encontrar de quién es la responsabilidad.
Así,
¿verdad?
Es.
Ante un fracaso de un procedimiento realizado en la boca.
Muy bien, pues Pati, muchísimas gracias. Llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, gracias por hacer un espacio en tu agenda para atendernos y esperamos escucharnos próximamente.
No, gracias a ustedes, Vivi, por tomarme en cuenta. Yo encantada y para mí siempre es un placer estar en tu programa. Ojalá que a los radioescuchas les sirva esta información. Consulta al aire, es eso, precisamente, son consultas. Ajá. Y estamos dando la información al paciente para que esté bien enterado de cuáles son los caminos que puede tomar ante un problema.
Un problema. Así es. Y bueno, como bien lo mencionaba Pati al inicio del programa, hoy se festeja en México el Día del Médico. Yo la verdad no quisiera decir felicidades, yo quiero decirle a los médicos que nos están escuchando, a todos aquellos que han estado como toreros sacando el capote y sosteniendo esta situación, pues mi eterno agradecimiento y mi total empatía para su actividad, para su ética profesional, para estar al frente del cañón, para mantenerse al frente del cañón aún a expensas de su propia seguridad y de la de su familia. Muchísimas gracias por estar siempre cuidándonos y a ustedes les agradecemos el favor de su atención. Esperamos que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día y no se despegue el 104.7 porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muchísimas gracias, feliz fin de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.